Este capítulo va dedicado al cambio, porque todos queremos el cambio, pero nadie quiere cambiar. Y cuando cambiamos, la gente se queja de nuestro cambio. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Deshacer el cambio. Y así nada cambia y este mundo se va a la mierda, pero usted no cambie de podcast.
Eso es solo vulgaridades.
Wey, filosofía pura.
Este man solo habla de sexo.
Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
Bueno, gente, bienvenidos a Conversaciones Clandestinas, este lugar donde nos reunimos semanalmente. A veces no se logra semanalmente, pero bueno, acá estamos una vez más en este espacio donde nos reímos de los fracasos, los normalizamos, recordamos que es lindo fracasar porque nos trae cicatrices y esas cicatrices que coleccionamos en el camino son las que cuentan historias y acá las desempolvamos y nos reímos en la cara de esos monstruos que nos persiguen. Así que si está acá, pues de eso se trata Conversaciones Clandestinas. Acá no vamos a hablar de las cosas bonitas, las medallitas y los... No, no. Aquí vamos a hablar del lado que ocultamos. Y hoy tenemos un invitado o una invitada, o no sé todavía cómo referirme a este personaje, pero me encanta poder tenerlo acá porque lo invité para que nos abra un poco la mente. No sé qué está pasando acá, pero tenemos un personaje que yo me topé en redes sociales. Lo vi, me encantó, me fascinó su manera, su personaje, su alter ego, su show además. De hecho, tanto que invitamos a este personaje acá al Festival de Stand-Up Comedy que organizamos en Toronto, el Latin Comedy Fest. Este personaje es cabaretero, es escritor, es comediante. Además, tiene un personaje que es una diva drag queen. Lleva 25 años en su carrera haciendo esto, así que sin más preámbulos, invitemos a este escenario virtual a la invitada, el invitado Hugo Blanquet o su personaje hermoso, Miss Diamond. Un aplauso, por favor. Y así la gente se vuelve loca. Miss Diamond, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Ay, hola, ¿cómo están?
¿Cómo haces tú para manejar dos personalidades? ¿Cuándo eres Hugo y cuándo eres Miss Diamond?
No me complico la vida, cariño, no me complico la vida, es la misma esencia.
Cuando así sale que no uno, sale uno y cuando sale la otra, me encanta.
No tengo ningún problema, es una cuestión de apreciación, pero es el mismo personaje, es únicamente más libre uno del otro.
Oye, para arrancar, yo necesito salir de mi ignorancia.
Arranquemos.
Para salir de mi ignorancia, Miss Diamond, uno, okay. ¿Qué es un drag queen?
Ok, un drag queen es una rama más del arte. Cada quien tiene una definición diferente del drag queen. Yo siempre he dicho, hay una definición shakespeariana que es dress, resemble a girl, una cosa así, dress as a girl, una cosa así. Hay una definición histórica desde el teatro Kabuki, desde el teatro de Atenas, que a los hombres, a las mujeres no se les permitía hacer teatro, y desde ahí ya viene esta cuestión de que el hombre interprete a una mujer. ¿Es una cuestión artística, teatral? Sí, es una cuestión que tiene una ramificación en el arte, pero yo siempre he dicho que el drag es una expresión, es una manera más de expresarte, no tiene sexo, bueno, no tiene género, no tiene identidad, es completamente fluido y lo puede practicar cualquier persona que quiera un día experimentar lo empoderante que es ser algo.
Te voy a hacer una confesión. Yo chiquito, muchas veces, muchos años, a escondidas me disfracé y me vestí de mujer y me encantaba.
Es muy empoderante, te voy a decir una cosa, es muy empoderante, qué bueno que...
Es algo que todavía me cuesta aceptar y contar y demás por imbécil, pero así es.
¿Por qué? Ay, no, los grandes actores, todo el mundo ha hecho personajes de un personaje femenino, y aparte psicológicamente te ayuda a entender muchas cosas de la parte femenina, que no tiene que ver nada con la homosexualidad, sino tu parte femenina, tu parte de entendimiento, y así entender mucho más a tu pareja, ¿no? Está muy padre, es muy rico vestir a esa mujer. Yo me identifico como travesti. Yo ya pasé, yo ya no estoy. Antes decía, ay, no soy un actor que se viste de mujer. Después decía, no soy draga. Después, porque gano, no. Yo sí soy travesti. Me gusta lo que hago y siento satisfacción en todos los aspectos al hacerlo.
Me encanta. Qué curioso lo que dices, porque es precisamente lo de esta exploración. Yo siento que yo, como te digo, cuando chiquito me disfracé mucho, inclusive en Halloween, siempre mi disfraz de primera opción era mujer. Y yo
Pues bueno,
siento que eso me dejaba como explorar un lado femenino que usualmente la sociedad no te deja, ¿no?
mira, lo que es el Halloween es el gay parade para ustedes los heterosexuales. Y lo que es el gay parade es la única vez en la que la gente heteronormada, homofóbica, gay y esos que nos señalan de vestidas y esos gays machos se visten de mujeres. Entonces nosotros así de bueno, nosotros lo hacemos todo el año, niña, no te preocupes. Pero bueno, sí, intenten draguearse alguna vez, estamos muy de moda, ahorita es una cuestión mundial, gracias a Mama RuPaul. Y pues nada, ya Canadá tiene su tercera temporada de RuPaul's Drag Race Canada.
Sí, que es una locura. Ha sido un movimiento, ha sido un movimiento.
Pues mira, grandes movimientos, grandes, históricamente hablando, grandes movimientos han iniciado por las hermanas transexuales y por las travestis. No vamos muy lejos, el movimiento de Stonewall en Nueva York inició en una redada de lesbianas y de mujeres trans. Entonces, estamos en deuda, la gente homosexual con las trans, que tanto señalamos y poco entendemos.
¿Cómo viste tú? ¿Cómo terminaste tú de drag queen?
Yo, cuestión teatral, yo tengo 25 años graduado de teatro y siempre he sido muy alto y siempre he tenido esta voz. Entonces, siempre me la daban de bruja, de madrastra, de maléfica, y entonces todo el tiempo hablaba así, Cenicienta, ¿qué estás haciendo? Entonces, pues ahí básicamente fue un paso lógico y a partir de ahí yo me pagaba mi carrera de actuación. Entonces, nosotros íbamos a Coyoacán, que es la parte artística de México, dos compañeros y yo, y poníamos una manta y le decíamos a la gente, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres que hablemos? Y a improvisar, dude, y a improvisar, porque hay que
Wow.
sacar dinero. Entonces, pues creo que el derecho de piso ya está, ya lo pagué muchas veces. A mí nadie me lo regaló, entonces, pues ahora estoy feliz de gozar esta apertura del drag de Hugo, de Miss Diamond, de la Draga Maravilla y andar por todo el mundo.
¿Y quién es Miss Diamond? Así, si tuvieras que describir a Miss Diamond en tres cualidades.
Es la reina de la decadencia. Es una mujer guapa después de 3 días de fiesta y es la única draga estandopera y de música mexicana por todo el mundo.
No, ya, Don. ¿Y cuáles son las tres cosas, el lado oscuro de Miss Diamond? ¿Cuáles son ese top tres de cosas que guarda Miss Diamond en su closet
En
oscuro?
tres palabras, o tres palabras,
Sí.
soy bien puta.
Pero eso no lo escondo.
Jamás, jamás.
De
Los
hecho,
hombres, al igual que el pene, jamás se ocultan, ¿no? Entonces, no.
además me decías que tu fetiche era que te gusta rudo, que de hecho me parece muy interesante porque yo también diría que me gusta, no siempre, pero me gusta rudo, pero es algo difícil de pedir. Uno como putas le pide a alguien que sea rudo con uno.
Pues es que eso no lo pides, eso tú lo vas llevando por ese viajecito
Pero es
y
que
ya cuando
también
te
es complicado. ¿Cómo lo llevas sin que la otra persona
das
sienta?
cuenta. No, tienes que ser apasionado, tienes que empezar a besar, tienes que arañar, tienes que empezar a pedir, exigir en la cama y si no sabes, yo te enseño todo.
Hasta que la otra persona tiene acá ya un codo, una rodilla en la nuca y dice, no, ya, ese es el límite, ya
Yo sí
bajémoslo.
soy muy leather, yo sí soy muy leather, muy. O sea, sí me gusta que suene. Si no suena, no va a pasar nada. O sea, si no suena, va a estar así. Okay. What's next?
Tiene uno que invitar a la persona a ver una película en la casa y poner una película así de sexo salvaje como para dejar una, para sembrar la semilla.
La gente luego se va por la parte de que me gusta que me amarren o que me gusta que me meen en la cara. No, nada de eso. Todo tiene que ver con la pasión, tiene que ver con... A mí no me gusta la gente tibia, pero en todos los sentidos, ¿eh? O sea, es mi gran pelea con la gente progre, ¿no? La gente de estas nuevas generaciones. No culpo una generación, es una parte de esta generación que es tibia, que es no contestes, no hagas todo desde las redes sociales, ña, 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 depresión, ansiedad, no mames, no, es, me gusta la gente que vive con la entraña, entonces para mí la vida es muy parecido a coger, tienes que salir todos los días a dar tu mejor papel, güey, porque puede ser que nada más se repita una vez, entonces hay que saber.
O sea, esto ya fue una enseñanza de vida. Miss Diamond Habib. Con ustedes.
Amo esta peluca, esta peluca me la voy a llevar a Canadá.
Oye, necesito ver tu show. No te he visto en vivo, necesito ver tu show. De nuevo, creo que hay una conexión muy chévere porque yo siento que yo tengo un lado femenino que sale a relucir muy constantemente. Y yo creo que yo podría ser buen drag.
Pues, ¿por qué no organizamos? Aquí en México yo hice un proyecto que se llamaba la Dragademia, que eran cuatro estandoperos heterosexuales, que
Yo.
yo los vestía full drag, de cabeza a pies, y cantaban una canción con un grupo en vivo y aparte hacían comedia. Entonces, pues vamos a hacer Dragademia Canadá.
No se diga más. O sea, el día que tú estés acá, vamos a hacer un show de la Dragademia. Me
Pero
encanta.
no ahorita que yo vaya en septiembre, cuando yo vaya con mi gira.
De una, pero puta, me encanta. Esa idea me parece espectacular. Sería
Vamos a
un
hacerla. Y ya
cagón
va
de
para, la
risa.
Dragademia va para Colombia, va para Argentina, va para Chile y voy a hacer Estados Unidos y voy a hacer México, cinco ciudades en México.
No jodas. ¿Y cómo? Ok, hablemos de eso. ¿Cómo? Porque me imagino que no solamente es vestir al heterosexual de drag queen, sino cuál es el costo, o sea, que cómo los metes en el personaje.
Es una cuestión mágica que tiene el drag, al igual que el teatro, por eso digo que está muy relacionado uno con el otro, porque es cuestión de que te pongas la peluca y tu actitud cambia por completo. O sea, 360, inmediatamente empieza a mover el cabello, inmediatamente unos hasta cambian la voz. Entonces creo que es una cuestión mágica. Creo que el vestuario en el teatro y el maquillaje y todo te lo da.
Qué
Por eso he
duro.
dicho que el traje es muy teatral. Va con ello. Ya cuando tienes tetas, pues no, ¿verdad? Pero es demasiado teatral. Y aún así, claro que sí, cuando tienes tetas, la nueva ganadora de RuPaul es una mujer trans, una mujer.
Sí, además que yo me imagino que como en el teatro, ¿no? En el momento que eres el personaje, pones tu realidad a un lado y te permites explorar zonas de ti que no te usualmente no te permites.
Claro, pero bueno, cuando tú dices explorar, o sea, la gente va a entender que vas afuera y tragas 25 penes. No, o sea, no tiene nada que ver con
Ah,
afuera.
no. Ah, no, ya no quiero. Entonces, no.
No, mi amor, yo no he cogido en todo el año, o sea, imagínate nomás. No, 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 no. Trabajo muy, no me da tiempo ni de coger.
No, pero no digo explorarse uno. O sea, yo
Ah,
siento que
eso.
cuando tienes un personaje, te permites cosas que usualmente no, porque no eres tú, es el personaje.
Y eso te da mucha libertad y aparte también te da mucho aprendizaje de ti como persona, ¿sabes? Te da esa libertad de decir y de coquetear y de descubrir nuevas cosas. Yo de niño soy muy estúpido para ligar, para conectar, para, levantarme a alguien. Soy muy estúpido. O sea, a mí sí me tienes que decir, güey, o sea, aquí está mi calzón, te quiero coger, así, así, así. Y de niña me pinto sola, de niña, uy. De niña, cuando te das cuenta, ya estás empinado, hijo. Entonces,
Qué loco, qué loco, qué loco eso, ¿no?
pues
¿Por
mira,
qué?
no, no sé, no sé. Te digo, a mí Diamond, primero que nada, me llegó a salvar la vida. Me quitó todo tipo de adicciones en las que yo estaba y dependía de no solo de sustancias, sino de personas, de actitudes. Entonces, me hizo... Pues me hizo la diva que ahora soy, la diva del stand-up, porque sí, la verdad es que no es fácil trabajar conmigo, te darás cuenta, pero No soy exigente, soy cero exigente, pero si me dice, ¿sabes qué? Aquí va a haber un micrófono con tres luces y el show empieza a las 9, a las 8:50 que yo llego, a las 9 tiene que estar el micrófono con las tres luces y listos para empezar. Porque no sé si te pasa a ti, que a veces vamos a lugares y no hay sonido, no hay luces, van 2 horas de tarde, y hay que aprender una cosa como comediantes. La empresa que manejamos es tu nombre. Y la gente no va a decir, no, es que Juan trajo a Diamond desde México y hizo que saliera tarde. No va a decir, la puta esta vino desde México y salió 2 horas tarde. Entonces, sí, cuido mucho.
Y sí, fue mi dolor. Me parece increíble. Oye, también dices que tienes otra fijación que es por los muslos. Oh. Y también la comparto. O sea, yo creo que...
No, es que mira, yo no soy... entendamos, los gays tenemos la costumbre de etiquetar y separar y ubicarnos en diferentes casillas, dentro de las casillas. Ajá. O sea, yo soy bisexual, demisexual, bueno, hueva. Entonces, yo rompo todos los... Yo no tengo... Mira, a mí cuando yo quiero coger es... Me gustó algo, va, vamos a darle. Pero si tú tienes muslos ricos, o sea, corre el peligro de querer estar ahí toda la noche.
Yo tengo esa fijación también. Yo creo que después de esta conversación contigo va a salir a ser drag queen. Pero no, yo tengo esa fijación. Yo creo que es porque yo no tengo nalgas, yo no tengo muslos. Entonces yo cuando veo unas buenas piernas y puta, para mí unas buenas nalgas, independientemente de quién las carga, puede ser hombre, mujer, puede ser un teletubby, puede ser un perro, puede ser un... De hecho... hay un video que estaba viendo el otro día de un zoológico y había un simio, un gorila de esos gigantes que se abalanzan de lado a lado y todo el mundo, ¡ah, qué miedo! Y yo dije, ¡qué miedo, pero qué culo! O sea, para mí un culo es... ¡Ah, jueputa, corten! ¡Pip! Pero no, hablando en serio, para mí un culo es... Yo admiro culos independientemente de quién los cargue.
Fíjate que yo tenía muy buen culo, pero también pesaba 120 kilos. Y era un culo. Y nunca se me hizo de señora, de esos culos así. No, o sea, siempre fue así. Yo tenía un gran culo, luego te puedo hacer unas nuts. Pero al bajar 41 kilos, y esa es mi frustración, ahí me quedaron dos traumas. Las piernas no se me fueron, se me fueron las nalgas y se me hizo una cuestión aquí en la papada, que es lo que me corrijo con maquillaje. De ahí en fuera, creo que Diamond me ha ayudado a aceptarme tal cual, al 100%, y soy muy feliz con eso.
¿Tú crees que Diamond es más seguro que Hugo?
127,487 veces al cuadrado.
¡Qué puta! ¿Cómo describirías? O sea, Diamond, esta pregunta es para Diamond, pero sobre Hugo. ¿Cómo describes a Hugo?
Aburrido. La gente tiene otro concepto. Hace unos días, aquí en México, hubo una boda muy importante, que es la boda de Mau Nieto, que se desataron mil chismes, que eso no me interesa. La boda en sí fue el espectáculo. Y todo el mundo a las 2 de la mañana, todo el mundo me decía, ¿qué haces aquí? Y yo, pues en la boda, pendejos. Me dicen, güey, tú nunca te quedas. Nunca me quedo, Juan, en ningún lado. Hugo es workaholic, Hugo... tiene demasiadas responsabilidades que la vida le puso en los hombros. Le cuesta mucho trabajo disfrutar lo que gana y lo que hace y lo que viaja. Entonces, ahí es cuando entra Diamond, es decir, no, si nos merecemos irnos a Europa, si me merezco irme a Grecia, estuve ya mucho tiempo en el closet como Diamond, muchísimo tiempo. Entonces, ya tengo 45, entonces sí estuvo bien que me fuera a Europa, sí estuvo bien que haga mis shows, sí estuvo bien exponerme a que la gente tal vez me grite maricón en la calle, pero habrá 5 personas que no me van a gritar maricón y que van a decir, oye, qué padre trabajo haces. Hay que exponerse. Y Hugo no lo hace. Hugo es más seguro, más estar en casa.
O sea que Diamond constantemente regaña a Hugo.
Constantemente le digo, me lo merezco. Ha sido mucho, mucho tiempo, Juan. Más muchos años de chinga, antes de que fuera moda, antes de que el stand-up fuera stand-up, antes de que el cabaret fuera de moda. Y cada uno de los lugares donde yo me he pisado, he iniciado muchas cosas. Cuando llegué al stand-up hace 11 años, yo soy muy cabaretero, siempre he sido cabaretero. Y todos los estandoperos de esa época me decían, ay, pero tú no eres estandopero, eres cabaretero. Y ahora míralas a las ojetes, todas haciendo su cabareteo. Mal hecho, porque no es bullying. Pero bueno, ya les enseñaré con un curso que se llama Empatía Escénica. Lo estoy escribiendo apenas.
Vamos a dictarlo acá.
¿Va? Sí.
Vamos a darle. Me encanta que tengas... Yo creo que todos tenemos un alter ego, pero no lo permitimos... No lo sacamos a flor de piel, no lo dejamos salir a jugar, no lo dejamos salir a vivir, sino que
bueno,
es como una voz interna que uno intenta callar y es un hijueputa ya diciéndole viva, goce, hijueputa,
hágale. O tal vez no lo dejan salir al público como yo, pero por eso hay tanta cuestión, ¿no? Por eso decimos que la luna es el sol de los locos, ¿no? Por eso hay tanta cuestión de que tal vez cuando nadie te ve, sí lo dejas salir, entonces le das sus airecitos a tu parte diabólica, y eso está también bien sexy, el hecho de tener a un güey así muy seriecito y que en la cama es un pinche hijo de Belcebú. Sí. De esas veces que al siguiente día estás así de, güey, no mames, no me puedo mover, no mames, no mames, no mames, no mames.
¿Qué dices? Esto no, acá no cogí, esto fue un exorcismo el hijo de puta.
No, esto fue un trabajo de antipacto. O sea, que estás que te metes un Advil por la boca y otro Advil por el culo, literalmente. O sea. Ay, y me ha pasado, me ha pasado. Sí, me ha pasado. Ah, con un venezolano.
Con un venezolano. Bueno, pues yo soy colombiano. También. Con un colombiano y un venezolano. El Advil, el Advil por la boca fue el colombiano y el puro el culo fue el venezolano.
En Centroamérica y en Colombia conocí dos venezolanos, uno muy bien. Colombia, Bogotá. Sé que tienes mucha gente en Colombia. Bogotá, los amo. Aquí los tengo, los recuerdo siempre. Y cada gira voy a estar yendo a Bogotá y voy a estar yendo a Medellín. Y espero conocer Ibagué, espero conocer Cali, espero conocer tanto ustedes, porque Colombia, puedo decirlo sin miedo, son mi segunda patria. Los amo mucho.
Qué bueno, me encanta. ¿Y cómo es la movida? ¿Cómo ves la movida? Porque yo siento que México está un poco más avanzado que Colombia.
Está más avanzado, pero hay gente guerrera. Cata, por ejemplo, que es mi hermana.
¿Cata Guzmán?
Catalina Guzmán es mi hermana, es así mi chicuela, que ahí van con todos, o sea, Luis Peláez, está Guti, está Andrés Bravo, por el amor de Dios, que quiero que me haga un hijo ya. Yo he ido ya 3 veces a Colombia, pero pues apadrinado por Boom Comedy Central, digo, por Boom Comedy Club, si lo ubicas.
Sí, sí, sí.
Soy la primera ovación de pie en Bogotá y en Medellín, en Boom. Y esta última vez que fui ya empecé a hacer shows por mi parte. Y qué magia es que la gente llegue. Qué magia, qué bendito me siento que la gente llegue a tu show, aunque sean poquitas. Me siento como al principio del stand-up, antes de preocuparte. Ay, no voy a meter 500 personas, sino que sales y das tu mejor esfuerzo. Amo Colombia y espero que sean guerreros. Veo más escena en Colombia que en Chile.
Bueno, sí, yo siento que Colombia ha tenido un crecimiento exponencial, que me parece
de América Latina, siento que es México, Colombia, Argentina.
Sí, Argentina también es increíble. Y la movida del drag en Colombia, ¿cómo está eso?
Ah, grandes. Tengo a mi hermana, Miss Leslie Wolf allá, Mandy Acuarela, no, tengo grandes hermanas allá. El drag mexicano ya es muy conocido. Te digo, salía de Hugo y salía, pues pasaba desapercibido, ¿no? Pero sale algo de Diamond y que la foto y eso es muy padre.
¿Qué se siente que Hugo salga y la gente no tenga ni puta idea quién es Hugo?
O sea, sí, obvio, me dice, ay, tú eres Hugo, ¿no? Sí, pero de Diamond es muy diferente, de Diamond sí es, ya déjenme llegar, que... Tengo que llegar, voy a perder el avión o ahorita doy todas las fotos que quieran, déjenme llegar, tengo que llegar y demás. Entonces, cuando tengo un llamado que voy de mujer, sí me voy con un poquito de tiempo para poder atender a toda la gente que me espera donde voy.
Es que me parece muy interesante que tengas estos dos mundos donde tú Puta, Hugo puede ir tranquilo, puede ir con más en silencio, y de repente tienes este personaje, Miss Diamond, que sale y hace estragos, y hace escándalo, y hace color, y hace, no sé, me parece muy, muy, muy
bueno, interesante. Yo soy muy tranquilo, o sea, yo soy muy tranquile. Juan, tampoco piensas que soy una puta que va a andar cogiendo por todo Canadá.
No,
soy
no,
muy
pero, tranquilo. O sea, yo me refiero, es como...
Personaje, pues mido un 80. Métele peluca, métele zapatillas, soy un joto de 2 metros. Y aparte tengo esta voz, y aparte hablo con las manos, y aparte soy escandaloso, y si algo no me gusta, digo, no, así no sea, así me explico, o sea, soy muy frontal en todos los aspectos. Si alguien me quiere hacer un acto de homofobia, en ese momento le digo... O lo corriges o nos damos en la madre aquí. Entonces, pues soy muy frontal.
Además, un 80, gano la pelea, hijo de puta.
Pues mira, por lo menos no te vas limpio, perro, y algo me traigo en el hocico. Entonces.
Me encanta. Que es que todavía te toca. Yo me imagino que cuando empezaste, la homofobia, pues obviamente era mucho más marcada, ¿no? Hoy en día creo que.
Mira. Yo, en esa parte, la única parte que digo que soy, utilizan una palabra las nuevas generaciones, cuando nace, es privilegiado. En ese aspecto siempre he sido privilegiado porque nunca he dejado que me falte el respeto. Me llevo muy tosco con los comediantes, muy tosco, pero yo sé pintar mi raya. Yo jamás te voy a faltar respeto, jamás te la voy a agarrar, jamás te voy a decir, oye, no te la mamá de un hombre, porque qué hueva ser ese gay cliché. Qué asco. Yo soy uno más de la bola. Y sí me he topado con mensajes homofóbicos, claro, pero también hay que darle la importancia a quien la merece. En las redes sociales, un güey que no pone su fotografía o que tiene a Cristo así, dices, güey, tú tienes mayores problemas que yo, valedor. O sea, estás enamorado de una figura ficticia, güey. Entonces, dude, con tu signo te vas al carajo, ¿no? Entonces, no me pongo a pelear.
¿Qué es lo más difícil de ser Miss Diamond?
Lo más difícil de ser Miss Diamond es aceptarme yo, darme chance yo. Es aceptarme lo que veo en el espejo, aceptar que lo que es lo que hay, sacarle provecho, quererme tal como soy.
Porque eso suena muy bonito en la teoría, digamos, ¿cómo te va con eso? Porque yo también digo, lo más importante es aceptarme, pero yo me veo en el espejo y hay días que digo, puta, estoy buenísimo, y hay días que me digo, puta, ¿qué pasó? Porque estoy gordo, porque estoy así, y me doy
la percepción duro. La percepción de la gente siempre es mucho más severa con Daimon, ¿sabes? La percepción de la gente siempre es de Hugo, ay, mira, qué espaldota, ay, pinche piernota, así me lo cojo. Y de Daimon, que es el mismo personaje, siempre dicen, ay, está gorda, y esto es, entiendo demasiado a las mujeres. Me preguntaban a mí, lo puse en mi show, mi nuevo show se llama Reputación, y me preguntaban que por qué hacía comedia de mujer, y le dije, pues por pendejo, porque ¿a quién se le ocurre hacer comedia de mujer cuando en México a las mujeres las matan y no tenemos los mismos derechos? Entonces, pues mira, lo voy a seguir haciendo un ratote porque me gusta pensar que estamos haciendo un cambio, que estamos abriendo mentes. México es un lugar machista, pero también México es un lugar súper joto, súper jotero. Y te lo puedo demostrar en 3 segundos.
Pero es que yo creo
el cantante que... más importante de México se llama Juan Gabriel.
Ah, sí.
El cantante más importante de México, el que puso a bailar a todo mundo en Bellas Artes, a mover el culo con una chamarrita con lentejuelas, es el maestro, el ídolo, el único, el ícono, la leyenda, Juan Gabriel. Y los demás, que chinguen a su madre. Gracias, buenas noches.
Así, ¡pra! Chao. Drops mic. Me voy de acá. Sí, yo siento que los lugares, porque México es putamente machista. Muy, 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 muy machista.
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Desde que uno aterriza ya.
Mande, no te escuché, perdón.
Perdón, que yo las veces que he ido a México, yo siento que el mexicano no se da
cuenta. ¿Y nunca te has visto en México?
¿Cómo?
¿Nunca que has venido te he visto en show?
Nunca nos hemos cruzado y he estado en varios escenarios.
Bueno, allá. No digas cruzado, porque aquí cruzar es culiar.
Pues no nos hemos ni cruzado ni culiado.
No, eso se tiene que corregir, pero bueno, te voy a decir una cosa. Cuando yo debuté este personaje, yo no debutaba este personaje porque los antiguos productores de Comedy Central, dígase Leo Rodríguez y toda esa bolita, jamás me dieron oportunidad, Es un güey que se dedica a la producción y te corregía cámaras. Dices, güey, ubícate en tu trabajo, valedor. Entonces, caímos en un bache. Comedy Central, la comedia, el stand-up en México cayó en un bache por ellos. Porque hubo temporadas completas que decían, hay que meter gente nueva. Mira tu gente nueva, pendejo. Tan no sabes de comedia que metiste pendejos que estaban copiando las rutinas en inglés, pinche estúpido, poca cosa. Entonces, ahora tenemos que pagar las consecuencias de vivir con ese pecado y ya no tenemos tanta exposición. Entonces, pero bueno, cuando cambiamos de producción, benditos a Dios, me habla Pato por indicaciones de Ángeles, a la cual le mando un beso. En toda la extensión de la palabra, es una señora. Y me dice, oye, ¿quieres debutar a Daimon? Le dije, sí. Me dice, pues ya tienes pase directo, me lo dijo Pato. Entonces, agradezco mucho la confianza y a partir de ahí creo que soy la draga oficial de Comedy Central. No me invitaron a RuPaul's Drag Race México, pero no importa.
Aquí te vas a llevar una grata sorpresa porque acá la movida, acá hay una calle que irónicamente se llama Church, traducción iglesia, que es la calle que atraviesa Toronto de sur a norte. Y Church tiene, no sé, como 16 iglesias, es la calle con más iglesias, pero irónicamente es toda la calle gay. Restaurantes, bares, todo es gay, todo. Las calles están...
¿Me puedes hospedar por ahí?
¿Cómo?
¿Me puedes hospedar por ahí?
Sí.
No, de hecho le decía, Juan, de hecho le decía que yo me iba a quedar, que yo quería, güey, te platico. Ya te dije a ti, ¿no? ¿Verdad?
¿Qué?
Se supone que yo tengo el 19 de octubre. Es mi cumpleaños. El 19. Por eso les dije, oiga, no sean perros, vuélenme el 18 para que no me agarren mi cumpleaños en el avión, culeros. Entonces,
¿qué? Bueno, hay que celebrarlo acá por lo grande.
Espero celebrar con algo grande. Espero yo, primero Dios, que sea así.
Oye, ¿cuál es el fracaso? A mí me encanta hablar de fracasos, creo que son las historias más interesantes. ¿Cuál es el fracaso más grande que hay detrás de Hugo y Diamond y cómo estos dos?
No he podido hacer cine, que es el mayor sueño en la vida.
No has podido hacer
cine. Se me ha negado ya tres veces, tres proyectos se me han caído, tres.
¿Por qué?
Y ya, así ya, con último casting... ya me quedé en el último casting y cambiaron el sexo a mi personaje. Cine, para mí es una de las peores cosas que me ha podido pasar ahorita, es una de las frustraciones más grandes que tengo, no hacer cine. Y bueno, otra es haber perdido tanto tiempo en las drogas, ¿sabes? Me arrepiento mucho haber perdido tanto tiempo porque ahorita hubiera podido empezar mi carrera hace 10 años atrás, así fuerte como a este ritmo. Entonces estaría padre eso.
¿Y las drogas fueron ya haciendo stand-up, ya teniendo a mis...
No, ya llegué aquí, yo ya veía todas así de, dude, te vas a destruir solito. Pero bueno, yo como siempre he dicho, yo no vengo a enseñarle a nadie. Que te enseñe tu padre, así como mi mamá me enseñó a punta de putazos y de chingadazos y de sartenazos, yo no tengo por qué venir a enseñar a nadie. Es que hay que educar. Bitch, hell no, motherfucker. No tengo por qué venir a educar a nadie. Que te eduquen en tu casa, perro, a ser una persona decente, humana y empática. A mí me faltas al respeto y te paro tu puta madre, así de plano.
Bueno, tu personaje es hermoso. Es como que déjame seducirte, pero crúzate y te asesino, malparido.
Y el perro es más hermoso todavía. Dog style es...
Ay, qué bueno. ¿Y qué películas dentro de ese fracaso, cuáles castings son los que tienes ahí?
De Noche Vienes Esmeralda, una película mexicana, una película argentina que se llamó Plata Quemada, que la iba a grabar allá, y una película producción mexicana que se iba a grabar en Estados Unidos, que a última no se salió, que se llamaba Lobo Solitario. Son los tres proyectos que me quedé hasta el final y que no lo pude grabar. Y para mí el cine es todo. El día que yo me veo en una pantalla, ese día por fin podré decir, estamos haciendo algo. O sea, sí, ¿no? O sea, obviamente quiero llenar el Auditorio Nacional y quiero presentarme otra vez ante 15 mil, 20 mil personas, pero primordialmente el cine. Cuando me vean en el cine voy a decir, gracias, gracias, vine aquí a hacer algo.
Yo también, yo quisiera, yo esto también es como en secreto, lo he querido siempre y nunca lo he buscado, pero siempre he querido salir en una película. Yo he salido en un par de novelas como extra, del extra, del extra, así como a los niños cuando chiquitos que en la obra de teatro lo ponen de pimentón, yo era el pimentón, así tal cual, el árbol
Amigo,
mal puesto.
a mí me han propuesto mucha tele, pero siempre me proponen el mismo personaje. La Jotita, que es estilista, aunque es esto, que sí las hay, entiendo, no tiene nada de malo. Pero también hay otras cosas, también hay otros personajes que son gays. Por el amor de Dios, o sea, estamos en. Güey, pensar que una profesión es para los gays es vivir tan en la prehistoria, eso sí digo, güey, no mames, reacciona. O sea, y ser estilista es para gays. Ay, no seas pendejo, güey. O sea, dude, date un tiro porque con esa mente mereces morir, pendejo.
¿Tú te viste la serie mexicana o española? No me acuerdo, creo que era mexicana, que se llama 90 días para enamorarse.
Ah, claro, el personaje diverso, o sea, el gordo, me encanta, lo amo. Sí. No vi el final ya,
Ahí hay varios
pero sí.
personajes que me encanta porque como abordan la sexualidad y es como que abiertamente, es como que, ah, get over it, esto existe, vamos a hablarlo, vamos a traer personajes que lo viven desde una niña que está viviendo todo su proceso de salir del closet hasta este personaje, el gordo este que también, o sea, es hermoso ese hijo de puta serie. Si la gente no lo ha
Pues
visto,
mira,
tienen que verla.
yo digo y siempre lo he dicho que somos un reflejo de la vida real. Nuestra obligación es mostrar eso. Por eso la comedia no puede tener reglas, no puede estar en un cubito chiquito, tiene que expresarse, tiene que ser libre, porque somos un reflejo de la vida. Oye, por ejemplo, siempre pongo en mi curso de cabareteo, siempre pongo al maestro Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar para mí es el máximo representante de la comedia como debe de ser. Si tú ves la película de Kika, que es una gran película, ha marcado mi vida esa película, hay una escena, la escena donde más te ríes, es la escena de una violación, güey.
No jodas.
Así de poderosa tiene que ser la comedia, que digas, no mames, güey, ¿cómo puedo estar riendo de esto? Exactamente, pendejo. ¿Cómo te puedes estar riendo de eso? Te tiene que poner la realidad en la cara para que la veas, para que veas que hay güeyes que están violando mujeres, cabrón. Entonces, todo tiene que ser taste. Todo chiste para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Yo tengo una regla básica. No digo nunca nada que no quiera escuchar.
Ajá.
Si yo voy a un show y escucho algo, digo, pero es su comedia, no la critico, me vale verga. Adiós. Pero yo en lo personal y mi comedia nunca digo nada que no quiera escuchar. Y siempre trato de hacer, por mucho que yo sea cabaretero, por mucho que yo sea, tiene que tener eso. Taste. Funny. Mi abuela decía una cosa mexicana, decía, mucha gente dice mierda y huele. Y otros dicen mierda y te ríes. Sé de los que causa risa. No,
¿Cuál
entonces.
es, para ti, cuál es la línea? Porque yo siento que hoy en día hay muchos, muchos comediantes, sobre todo, que se escudan detrás de, ah, yo hablo de lo que se me da la gana y yo digo lo que se me da la gana
La
y,
línea es muy
ah.
sencilla. La línea es muy sencilla. No te quieras hacer el gracioso, porque para la comedia hay reglas, hijo de tu puta madre. ¿Ok? Y cuando haces una cosa mal, nos afectas a todos. Tiempo más tragedia es igual al humor, ¿ok? Tiene que haber un tiempo de espera. No te puedes reír una desgracia. Hay que tener poca madre. Hay que tener madre, hay que tener fuerza y hay que tener clase para decir un chiste. No nomás hablar por hablar y hacerte transgresor y hacerte, ay, me vale verga y ay, yo soy bien puta y mamo cinco vergas.
Es
No,
que
puede ser.
además yo siento que la gente se está escondiendo detrás de, es que yo hago humor negro y no no entienden el humor. Yo siento que hay muchos que dicen, hago humor negro.
Lo único negro que tienen son las axilas. ¿Qué van a tener a humor negro? Lo único negro que tienen es el ano, nada más. Es lo único negro que tienen. Sí. Para hacer humor negro no tienes que hacer humor blanco. Para hacer humor blanco no tienes que saber escribir humor. Tu pluma tiene que ser más eficaz que tu representación en el escenario. Muchos comediantes dicen, no, es que no me aplaudieron, es que me aplaudieron. Eso no quiere decir absolutamente nada. A veces el público se le da el aplauso.
Yo le digo a la gente que hacer comedia es como ser un filósofo. Tú planteas una tesis y ahora tienes que justificarla. Y ahora el humor negro es plantearme una tesis que cruza los límites y justifícala de tal manera que me lo vendas. Y yo diga, puta.
Pero convengamos, mucha gente cree que el humor negro es hablar de un tema que en este momento está de moda, una tragedia que acaba de suceder, y aventarte un chistecito. Ya con eso te crees muy chingón en el escenario. Eres un pobre pendejo. Eres un pobre pendejo. Eres lo que está mal en la comedia. O sea, tan sencillo. Tú eres lo que está mal en la comedia. La comedia no es la que está mal. Son los comediantes que vienen aquí. Yo siempre les digo, este es el escenario, culero. Esto no es una terapia. Aquí no vengas a curar tus males. Si te hace falta tu papá, ve a buscar gente. Pero no vengas aquí a robar el trabajo de todos.
Bueno, yo sí tengo que aceptar que la comedia, que yo creo que, no sé si es lo que te estás refiriendo, pero para mí sí es una terapia, la hijo de puta, pero el lápiz. El sentarme a hacer catarsis en el lápiz.
Tú acabas de decir la palabra, mi amor. Más que terapia, que lo entiendo, es tu definición y la respeto, pero si vamos a llegar a un punto de acuerdo, diría, es la catarsis de lo que tú estás haciendo. Porque para llegar a esa catarsis tuviste que hacer un sanamiento, una exploración, un volver a llorar, volver a reír, volver a sufrir, y llegaste a esa catarsis. Es el proceso del escritor, ¿no? Muchas veces estás escribiendo comedia y acabas llorando. Dices, ¿qué mierda es esto? ¿Por qué me castigo de esta manera? Entonces, ¿no? Entonces yo siempre trato de escribir una canción romántica y acabo escribiendo una canción a un pendejo que se parece a AMLO.
No sabes la cantidad de veces que me ha pasado que yo digo, ok, me voy a sentar a escribir comedia. Y conscientemente digo, esto tiene que hacer reír. Y termino llorando como un pendejo.
Eso es el pan mío de cada día. Y la verdad es que, pues bueno, cada quien. La comedia es como un niño, es tu comedia. Yo jamás, jamás he podido llegar con alguien y criticar su comedia. Sí. Simplemente si no me gusta y me preguntan, ¿qué te pareció? Yo digo, a mí no me gustó, pero es tu comedia, lo respeto. Pero no te voy a decir que sí me gustó porque te estoy haciendo más daño. Porque estás pensando que lo estás haciendo bien cuando eres un pobre pendejo. Entonces, no te voy a engañar. Yo por eso, yo no pido, yo nunca le digo, oye, ¿qué te pareció? Porque en realidad no me interesan las opiniones de mis colegas, ¿no? Estamos ahí para hacer un trabajo. Si no lo hice bien esa noche, es mi aprendizaje, ¿no? Pero por eso, ¿quieres que te conteste? Te voy a contestar. Si me gustó, no te gustó. O no me gustó. Pero no te voy a mentir, jamás.
¿Cuáles son los momentos más extraños que has vivido como Miss Diamond?
Ay, ¿en qué? O sea, es
todo. Miss Diamond es extraño.
O sea, salir de mi casa con esta estatura y con esta peluca y tomar el elevador y ver que entra una familia china al elevador y se me queda viendo así. Y el papá hace para atrás al niño como diciendo, nos vamos en el siguiente. Es cosa que solo en las películas me puede pasar.
O sea, es mejor un pedo en el ascensor que Miss Diamond.
Que un conductor de Uber vaya siguiendo, enseñándome el pene, y por enseñarme el pene choque contra un poste de electricidad.
No puede ser, güey. Me estás jodiendo, eso pasó.
Que en los meet and greet de los shows.
Un momento, me acabas de lanzar una bomba atómica. Esa mierda pasó de verdad.
Sí, dos veces ya.
No puede ser. ¿Cómo? Quiero detalles. ¿Cómo fue esto?
Yo qué voy a saber, andar viendo. Yo nada más vi que se paró, empezó a hacer así, se hacía como así, para que yo le viera el pene. Yo así, güey, dude, ¿con eso crees que me vas a poder llenar? Sinceramente, o sea, con ese pito, ¿crees que vas a poder llenar? mi amor, ni te alcanza ni me llenas. O sea, no va a pasar. Y pues sí, iba mañana en el coche, entonces este güey, quién sabe qué hizo, no alcanzó, se le movió el coche y pum, se fue, y el otro no alcanzó a frenar y se chocó contra otro coche atrás.
¿Y cuál es tu reacción en ese momento?
Yo me reí mucho. Me reí no porque yo me sintiera, ay, qué culo, no. Me reí y dije, güey, en verdad estos pendejos creen que lo que tienen en las piernas es un regalo para las mujeres y los gays. O sea, ¿en verdad se creen ese cuento? Que pueden llenar a más de una persona con ese pitilín. ¡Qué triste caso el suyo! O sea, y soy cero feminazi, ¿eh? Esas pinches viejas me dan asco, pero hay una cosa que sí entiendo. Es que en verdad a veces creo que los hombres creen que son un regalo para nosotras o la salvación, ¿no? Es decir, ya llegó tu salvador. No mames, ya que está en la espalda, puedo cargar un refrigerador, pendejo. O sea, no me vas a enseñar.
Oye, cuéntame esto que del momento Trágame Tierra de la peluca frente a ¿cuántas personas?
15,000.
No, ¿cómo fue?
Bueno, pues me ha pasado mucho. Lo que pasa es que yo no me pego las pelucas, mira, están sueltas. Ajá. Muchas de mis compañeras dragas se pegan la peluca para que no pase absolutamente nada. Yo, como en mi show, me cambio muchas veces. Ya cuando veas el show completo, ya vas a ver de qué consiste, ¿no? Mi show es stand-up, cabaret y luego canto. O sea, yo hago un show completo y la parte de cantar, entre canción y canción, voy metiendo comedia. Entonces, mi show dura una hora y media, dos horas más o menos, pero pues está intercalado ciertas cosas. Stand-up, cabaret, stand-up, canciones, stand-up. Y entonces, me cambio tres veces de vestuario, entonces no me la puedo pegar. Entonces, estábamos en este show, 15,000 personas, y había una plataforma. Yo iba saliendo de la plataforma... Perdón, y exactamente cuando yo tenía una capa. Y cuando la plataforma llegó a la capa se jaló. Y la capa jaló a la peluca. Entonces me fui quedando así, pelona, sin nada. Entonces, lo primero que se me vino a la mente fue decir, buenas noches, Tuxtla Gutiérrez. Y no, no tengo cáncer. Fue lo único que se me ocurrió decir. Fue lo único. Y me ha pasado muchas veces que estoy moviendo la peluca y sale volando o que me caigo. Aquí trabajaba yo en un table dance.
No jodas.
Entonces yo era el show del table. Y entonces era una pista de runway y en medio había una fosa donde salía la chava y entraba la chava. Yo entraba por acá. Entonces bajaron a la chava, pero como había escenografía, no habían subido la plataforma. Entonces yo me iba caminando por aquí. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y de repente... ¡puh! Desapareció el maricón. Sí. Y me dijeron, sal. Les dije, me niego a salir después de este ridículo. Yo no salgo ya. Yo ya me voy a mi casa, chinguen a su madre, ya no salgo. Y no salí.
Qué bueno, qué bueno. Pues mi querido...
Ah, pero mil cosas.
Mi querido Hugo, mi querida Diamond, me encanta poder dirigirme a ti en dos maneras al mismo tiempo. Ya te tengo que cortar porque me tengo que ir, tengo ahorita un compromiso, pero para mí fue un placer por lo menos compartir un ratito contigo, que la gente empiece a conocer a Miss Diamond porque lo vamos a tener acá en Toronto en octubre y si todo sale bien, y espero que sí, podamos armar la gira acá y el taller, me gusta mucho lo del taller. Nosotros siempre que tenemos comediantes acá invitados, nosotros tenemos una escuela de comedia. Entonces, si tienes un taller, 100% lo vamos a hacer, 100%.
Sí, mi taller se llama Empatía Escénica, el por qué tus chistes dejan de caer y el por qué la gente no acepta que yo juegue con ellos. Y de subtítulo tiene por qué el cabareteo no es bullying.
Miss Diamond, muchas gracias por pasar por acá. Hugo, hermano,
gracias, Pablo. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Eso sí, seguro.
Va, ya está. Saludos a todos por allá. Nos vemos prontito.
Un abrazo grandote. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Bueno, gente, eso fue Hugo Blanquet, Miss Diamond. Un personaje que me parece muy cool porque... yo sé que mi mamá que escucha esto dirá... ¡ah! que además que mi mamá es súper religiosa, entonces dirá, ah, ¿qué es esto? Por Dios, ¿a quién está invitando mi hijo? Pero es un personaje que me encanta porque no hay nada más bonito que escuchar un poco la historia de alguien que se ha permitido abrirse de esa manera. Porque puede que uno vea un personaje, pero ese personaje es como como Hugo, ¿no? Abre y explora su lado femenino, lo permite ser, lo permite salir, lo permite jugar, lo permite vivir, porque además ya es un estilo de vida. Y todo esto abre muchísimo la mente. Yo creo que a nosotros nos hace falta eso, a nosotros, a todos. Yo me considero una persona, yo podría decir, yo soy heterosexual, pero siento que dentro de mi heterosexualidad, pues sí me gusta sacar de vez en cuando un poquito mi lado femenino a relucir. Y no con eso estoy diciendo que quieran algo gay. No quiero, no se confundan. Pero sí siento que el lado femenino tiene muchas cosas que le contribuyen a uno como ser humano. Y uno como heterosexual, macho alfa, está constantemente guardándolo porque no está bien. Y pura mierda, está muy bien. Y personajes como Miss Diamond nos permiten entender lo bonito que es darse chance de explorar esas. No estoy diciendo que usted ahora tenga que convertirse en un drag queen. Ahora, si se quiere convertir en un drag queen, vamos a hacer acá en Toronto el primer evento de la, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre, la Dragademia, Academia Drag, y yo voy a estar ahí, así que si usted está en Toronto, me va a ver, porque lo voy a hacer, me va a ver vestido de mujer, metido en personaje, haciendo stand-up, cabareteando, que para los que no saben lo que es cabaretear, es hablar con el público y un poco reírse con ellos y sacarles historias. Toda esa interacción se llama cabareteo, y si me toca cantar, canto. Así que si usted está acá, usted está escuchando esto, déjeme un comentario, dígame cuál debería ser mi nombre de drag queen, porque tengo que empezar a prepararme, a prepararme desde ya. Yo siento que como mujer sería muy fea. Yo siempre he creído que yo como mujer sería muy fea. Pero como drag queen, puta, estaría buenísima. Buenísima. Así que voy a empezar a pensar, con su ayuda, de cómo se va a llamar mi personaje, mi drag queen, mi alter ego, mi lado femenino exponenciado a la décima potencia. Y voy a empezar a pensar en mi acto. Porque además siento que tengo mucho... Yo no sé si ustedes, que los que me escuchan alguna vez, han ido a un show mío que se llama Sexo y Otros Males. Pero en ese show yo hablo, tengo un pedazo que es muy divertido, donde yo digo que yo podría ser un buen gay. No porque me considere gay o me gusten los hombres, no. Precisamente porque yo tuve una novia que sin saber, ella me dijo después de que empezamos la relación, que era lesbiana. Pero nosotros éramos novios, ¿no? Luego tuve una amiga que me dijo que ella le encantaba, que ella era bisexual y ella le encantaba la relación sentimental con el hombre, pero la relación sexual con la mujer, porque la mujer sabía que le gustaba a la mujer y por ende sabía que le gustaba a ella. O sea, una mujer se conoce a sí misma y por eso puede conocer a su pareja mujer mucho mejor y sabe dónde, qué puntos, con qué cuánta presión, qué frecuencia, etcétera, se conoce. Entonces yo bajo esa premisa de que ella como mujer puede tratar mejor a otra mujer porque es mujer y conoce a la mujer, yo digo, pues yo podría ser un buen gay porque yo soy hombre, conozco lo que me gusta como hombre, pues yo podría complacer de muy buena manera a otro hombre. Y me meto dentro de mi show en ese mundo paralelo de cómo enseñar a la mujer a complacer al hombre desde la perspectiva del hombre. ¡Ah, qué enredo! Pero es buenísimo. Si ustedes no lo han visto, yo creo que voy a desempolvar ese show, porque es un muy buen show. Es un muy buen show. Bueno, gente, gracias por quedarse hasta el final. Hoy, tuvimos un, usualmente soy yo y me regañan en este podcast, me dicen, no dejo hablar al invitado, pero es que hay invitados que no hablan, hay invitados que es muy difícil de quebrar, de romper, de abrirlos, de que compartan, pero Hugo, Miss Diamond, fue lo contrario, y me encanta tener a alguien que hay que atajar, y ya esta vez no hablé yo mucho, y eso me parece increíble, porque el invitado se llevó el protagonismo, y así tenía que ser. Si usted ya está acá, pues deje un comentario, deje el like, comparta, lo que se le dé la gana, pero contribuya para que sigamos haciendo esto, Conversaciones Clandestinas, un espacio donde no nos reímos de lo bonito, sino de lo difícil, el fracaso, la caída, la cicatriz, lo que hay detrás de cámaras, esas historias que escondemos en el closet oscuro, que al final son las más ricas de contar. Ya está acá, no sea así, deje un comentario, en Spotify puede dejar las 5 estrellitas, calificarnos ahí, en YouTube puede también poner like, share, comment, todo, usted ya está acá, colabore, y nos vemos en una próxima conversación clandestina, mi gente, chao.